Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues ya son las 12 y 20, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenos días, es jueves 12 de abril y no, hoy no voy a empezar acordándome de la madre ni del padre de nadie, porque tengo buen día hoy, sí señor, ¿eh? Tengo razones más que de sobra para afrontar una mañana cargada de optimismo. Mira, va a dejar de llover. Sí, ya era hora, ya en algún momento tenía que pasar. Bueno, pues parece que ese momento se acerca, ¿eh? Todavía nos queda algo de lluvia, más débil, intermitente, algún chubasco, pero va a dejar de llover, ¿eh? De hecho, mañana viernes el día parece que nos va a dar una tregua y aunque bueno, luego te lo cuento. Mira, este es un primer dato. Un segundo dato, no menos importante, tenemos mañana de pinchopote. A la 1:30 colgamos los bártulos, que sí, que yo me lo paso muy bien haciéndoos compañía, pero me lo paso mucho mejor tomándome una gildita con un vino blanco, o sea que, ¿para qué engañarnos? A la 1:30 ya sabes que en COPE Euskadi echamos la persiana, Y luego la tercera razón, que esta es chula de verdad, es que tenemos un programa por delante rodeado de mujeres enormes, grandes, importantísimas, maravillosas. Desde la que se sienta ya aquí hasta la que luego va a acompañarnos con su música, como es Rosana, o la que después se sentará también en estos estudios, Sandra Barneda. En fin, que tenemos una mañana en donde, vamos, hoy sí que vamos a empoderar a la mujer, a las que están y a las que se les espera.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y eso que es un día que en lo informativo ha empezado también con protagonismo para una mujer, pero una desgracia, sí, porque ha fallecido en un accidente, ¿eh? Los buenos días.
Pues sí, la verdad es que, bueno, es de esos días con muchos frentes abiertos y este la verdad que no lo esperábamos, ¿no? Porque estábamos pendientes un poco pues de las consecuencias de las lluvias y de las últimas horas cuando pues nos ha sorprendido a primera hora de la mañana el fallecimiento en Donosti de una mujer en unas circunstancias que se están investigando y para las que la Ertzaintza precisamente pide testigos, ¿no? Sí. Es una mujer atropellada por varios vehículos, era las 7:20 de la mañana en la Guipúzcoa 20, entre los túneles de Polloe e Intxaurrondo. Varios conductores han llamado al 112 en ese momento alertando de lo que estaba ocurriendo y cuando han llegado pues tanto la Ertzaintza como los servicios sanitarios pues no se ha podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer por las graves heridas que ha sufrido a consecuencia del accidente. Bueno, la Ertzaintza pide que a quienes hayan presenciado, hayan sido testigos de este siniestro, pues que llamen a la unidad de tráfico de Guipúzcoa para aclarar las circunstancias y poder esclarecer sí, a ver qué es lo que ha pasado, ¿no?
Es un suceso un tanto extraño porque no se ve que la mujer haya sufrido algún tipo de accidente o de avería en vehículo alguno.
Efectivamente, en principio, y siendo en la variante, ¿no? Que es una carretera pues con mucho tráfico, en la que habitualmente, bueno, desde luego no se cruza, ¿no?
No es frecuente
una carretera
cruzar así como
de este tipo, pues sí, se piensa en que es la típica situación en la que tienes una avería y sales del coche y te, no sé, pero vamos, de momento no nos han dado más datos.
Y luego intuyo yo que puede ser una mujer joven también.
Bueno, puede ser.
Por la imagen y la vestimenta y la zapatilla esa de deporte que se ve en una imagen que transmite
hoy en día
mucho dolor. Intuyo, es una intuición más que nada, pero en fin, ya conoceremos.
Bueno, pues lo iremos sabiendo todo esto mientras todavía estábamos pendientes también, ¿no? Del niño de 5 años ingresado en el hospital en Donosti por la caída del árbol ayer en el parque en el que se encontraba con los compañeros de la Ikastola. El hospital no da información sobre su evolución porque se trata de un menor y lo único que podemos decir es que los peritos del ayuntamiento pues pues están investigando las causas por las que cayó el árbol, que más que por viento, parece ser que puede ser por la humedad del terreno, por las lluvias, ¿no? La raíz que hace de anclaje, digamos, pues dejaría de soportar el árbol, que es de 15, un árbol de unas dimensiones enormes, de 15 metros, con un diámetro, el tronco, de un metro. Y es enorme. De hecho, cayó sobre una caseta de madera del parque y luego los bomberos tuvieron que sacar al niño entre todo el ramaje, que era de una gran envergadura, y ese tronco enorme de ese diámetro. Bueno, veremos. Yo espero
Ojalá evolucione bien. En que evolucione bien.
Y bueno, y luego una mañana, bueno, todavía estamos pues con las, se está analizando la situación del Zadorra, porque estábamos en situación, ¿no?, de alerta roja en ese punto por varios desprendimientos, y el pantano de Ullíbarri-Gamboa, que también estaba desembalsando agua a gran velocidad, ¿no? Desprendimientos, pues un montón. Había esta mañana, el más grave, yo creo que sigue la Nacional 1 en Itxasondo, en dirección Bilbao. Se está desviando el tráfico por la salida de Ordizia. La alternativa es la A15 y, bueno, pues ahí se estaban dando bastantes kilómetros de retención. Y luego el otro corte que sigue también es, una vez más, en la Nacional 634 de Zarauza a Guetaria, por otro desprendimiento. Fíjate que hace poco se había solucionado uno, y estamos ya con otro. Y luego en Vitoria, en la incorporación de la Nacional 622 a la A1 en sentido Donosti, y luego en el otro sentido hacia Bilbao también. Y el A15 se añade este nuevo, en la A15 desde Berastegui también, por desprendimientos, balsas de agua esta mañana también. En fin, es que
mucha precaución.
Es que lo que ha llovido es muy importante.
Que ha llovido en 10 días el 90%. De lo que llueve un mes de abril normal.
Bueno, en la presa de Añarbe han dado el dato ahora, que se han alcanzado en las últimas 36 horas, casi 170 litros por metro cuadrado, que es el 85% de lo que corresponde a un mes de abril cualquiera, entero, o sea, en 36 horas. Y estas están, pues, esas cantidades que se han ido recogiendo en todos los pantanos, ¿no? Y parece, bueno, dicen que una vez que el Urumea empiece a descender, también la presa iniciará un desembalse paulatino para mantener el equilibrio. Así que fíjate, estamos de agua ya
hasta
el moño.
Sí, hombre, joder que sea.
Sí. Tiene que llover, y en abril llueve, pero esto ya es demasiado.
Ya viene algo de calma en cuanto a la lluvia. Sí,
bueno, esta tarde se calma, por lo menos, pero la lluvia sí, o sea, lo que pasa es que ya no a estos niveles, ¿no? Que hemos tenido.
Vamos a empezar por algo.
Ahora ya te veo hoy más optimista.
Sí, hoy soy más
optimista. Que te veía ya.
Sí, estamos a jueves.
Parece que ves el rayo de luz.
Sí, veo la luz al final del túnel. Un largo y oscuro túnel.
Me alegro.
Bueno, ¿algún titular más?
Sí, tenemos bastantes cosas, porque mira, se acaba de desconvocar la semana de paro que habían convocado los profesores funcionarios en la enseñanza pública, del 23 al 27 de abril. Estelas Labiela acaban de confirmar que de momento desconvocan, a la espera de lo que el departamento les ofrezca en una reunión a la que les ha convocado el miércoles de la semana que viene.
Bueno.
Y han dicho ahora, pues, que si los contenidos responden a sus reivindicaciones y se desbloquea ese conflicto laboral, pues que seguirán negociando, pero que si no, pues que seguirán adelante con el calendario que ya tenían preparado también para el mes de mayo. Luego, que se ha constituido en el Parlamento Vasco esta mañana una comisión, que es la que va a investigar, ¿te acuerdas el caso de los comedores escolares?
Sí.
Las adjudicaciones de ese servicio que se estaba haciendo de forma directa a algunas empresas desde el año 2003, bueno, pues se va a tratar de depurar si hay responsabilidades políticas.
Yo no sé para qué hacen. Tienen que justificar el dinero que cobran los parlamentarios muchas veces, pero es que esto es una soberana tontería cuando además la justicia ya ha dicho lo que tenía que decir.
Eso es, la autoridad de la competencia sancionó a las 8 empresas a multas por valor de 18 millones de euros al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartir el mercado de comedores escolares.
¿Qué exigencia política cuando yo creo que ya no están al frente de los departamentos los que estaban en aquel entonces?
Bueno, y luego en Madrid también hoy atención al Tribunal de Cuentas, porque hoy se juzga a Iñaki Errazkin, que era el diputado de Medio Ambiente de Bildu en Guipúzcoa, y a Ainhoa Itzaurrandieta, que era la presidenta del Consorcio de Residuos.
Sí.
Bueno, pues se les juzga por la decisión aquella de paralizar las obras de la incineradora, se le pide, o sea, los actuales gestores del consorcio de residuos, que son el PNV y el PSE, pues les piden 41 millones de euros.
Pues van a tener que acudir al crowdfunding para conseguir el dinero, a ver si los amantes de Batasuna tienen tanto dinero.
Así
para
que, bueno, eso está pasando en Madrid ahora. Y bueno, y luego que en el Parlamento, pues hoy, por ejemplo, curioso, PNV y PP se han unido para votar en contra de una propuesta que hacía Bildu para que no se apoye en Madrid los presupuestos generales del Estado si no se garantiza una subida de pensiones.
Nada, ahí es nada. Cosas raras que hace la política. Que tengas buena mañana, Elo.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y en los deportes, 12:30, hay vida más allá del partido que protagonizó ayer el Real Madrid, que al final ganó como ganó, pero que a nosotros, por lo menos a mí, no me importa nada. Álvaro Rubio, buenos días.
Hola, ¿hay vida? ¿Seguro?
Sí, porque, pues mira, por ejemplo, también ganó el Retabete en baloncesto.
Uy, y Buco más que levantando 20 puntos.
O sea, que sí, pero lo digo por los bilbaínos que andaban ahí con el agua al cuello. Bueno, no sé si siguen.
Bueno, pues una victoria ahora por encima, pero oye, que es un triunfo vital, vital. En un partido en el que pasó absolutamente de todo. Te vas con un parcial de más 14 al principio. Te meten un parcial de... ¿Sabes lo que son los parciales en básquet?
Sí, ¿no? ¿Hay cuatro tiempos?
No.
Ah, no.
Esos son los cuartos. Un parcial es cuando en X tiempo... un equipo anota más que el otro.
Ah.
Es un parcial de 0-16, es que Bilbao Basket hizo 0 puntos y los otros 16 de golpe.
Es que en baloncesto anotáis cada estupidez. De verdad, ¿qué más dará?
Me voy a callar.
¿Qué más dará?
No me metas a mí, que yo no tengo ni idea.
¿A quién más dará?
Yo no tengo...
parcial. ¿Y por qué no vamos al segundo? O sea, es que vamos...
Yo no tengo ni idea, Santi.
Bueno...
Pero bueno, es quizá lo más importante de que nos viene entre semana, ¿eh? La victoria de Bilbao Basket, ¿no? Que es un paso hacia la salvación. La victoria increíble, como dice nuestro compañero Mauri Diáquez, que es una remontada de 21 puntos, estaba viendo ahora que el dato exacto, y gana 88-92 en Tenerife, que no es moco de pavo, y victoria tremenda. Y nos cuenta Robert Arrillaga que hoy juega Baskonia a las 9:30 contra Valencia, que también se las trae. Va a ser un partidazo porque Baskonia lleva una racha de esas increíbles, y está sin Granger, creo que se dice así, pero con Marceliño y Garino. No sé si lo he dicho bien.
Seguro que sí.
Sí, ¿no?
A mí me ha sonado bien, o sea que...
En el Athletic y en la Real, entrenamientos a puerta cerrada. Ya sabes que les gusta mucho estas cosas. ¿Y luego tú crees en la teoría de la conspiración o no?
Depende en qué casos.
Bueno, pues mira, te leo. Destaca la recuperación de Jero Rulli, hablo de la Real Sociedad. Que qué casualidad, se recupera cuando se ha lesionado Moyá, que es el otro portero. O sea, se lesiona uno y se pone bien el otro, y viceversa también. Bueno, que me gusta mucho esa expresión.
Igual hay buena comunicación entre ellos.
Y además reaparecerá Illarramendi en el Eibar entrenamiento en Achevalpe. Y ayer se confirmó que la cicatriz en el menisco interno de tu amigo, de Enric, es producto de la operación en la que fue sometido y que no cierra la cicatriz interna. Así que se va a perder todo lo que resta de temporada.
Bueno, pues así tendrá tiempo para otras cosas.
¡Viva el vino!
Sí, por ejemplo.
Es la frase que hizo Oscar y medio, lo prometo.
Por ejemplo.
Y en... Es que me pierdes el hilo. Se me va la imagen al tiempo libre, ¿sabes? Me voy al tiempo libre. Y bueno, y que el Deportivo a la vez está salvadísimo y todos tranquilos y todo es muy bien y todo maravilloso. Así que a ver si...
Continúa así.
Exacto.
Bueno, pues habrá más deporte en esta sintonía a las 3:25. Que tengas buena mañana.
Hasta luego.
Bueno, pues en lo meteorológico, como le decía Elo, veo la luz al final del túnel, ¿eh? Eso sí, el túnel es largo, oscuro, negro, denso, pero bueno, se ve una luz porque las lluvias ya desde ya mismo van a empezar a caer de forma más leve, ¿eh? Todavía nos queda algo, ¿eh? Sobre todo en Guipúzcoa, pero van a ir remitiendo poquito a poco y nos van a dejar una tarde un poquito más tranquila, que va a venir muy bien en todos los aspectos, ¿eh? En el de los ríos, en el de los pantanos y en el de nuestra salud mental. Mañana viernes la situación también se presenta algo más tranquila que la de hoy, ¿eh? Por la mañana tendremos nubes, nos acompañará algún chubasco que no va a tener mayor importancia y a lo largo de la jornada vamos a andar ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿eh? No vamos a tener grandes claros ni grande, pero por lo menos la tendencia es a que vayan disminuyendo las lluvias hoy, mañana viernes y el sábado, por salir ya del túnel, te cuento que vamos a disfrutar de un día, aunque cubierto, sin lluvias. Las temperaturas, además, de ahora a mañana, viernes, sábado, van a ir subiendo poquito a poco. Tampoco hay como para tirar cohetes, pero van a ir subiendo poquito a poco tanto las máximas como las mínimas.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y a la 1 menos 25, como todos los días, hoy jueves 12 de abril, repasamos la historia y hacemos memoria. Nos acordamos del dolor que han sufrido las familias y amigos de las víctimas que ha ido dejando el terrorismo a lo largo y ancho de nuestra geografía. Además, hoy, si no me equivoco, con una efemérides de estas que, bueno, pues que llaman mucho la atención, porque es el aniversario del atentado del restaurante El Descanso, si no estoy equivocado. Covite, María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días. No estás equivocado, por desgracia.
Bueno, pues es lo que sucedía tal día como hoy, ¿verdad? Un 12 de abril, creo que del año 85.
Eso es, fue el primer atentado yihadista con víctimas mortales que ocurrió en España. Fueron 18 personas asesinadas en un atentado con explosivos en un restaurante que se decía que era frecuentado por miembros de las fuerzas del ejército americano, que estaban desplegados en la base de Torres Conde Ardoz, pero que no se saldó con ningún miembro del ejército fallecido, sino con 18 civiles asesinados.
Bueno, ¿cómo sucedió el atentado, María? Vamos a recordarlo.
Pues hubo un individuo que entró en el restaurante, que tenía dos plantas, se situó en la barra y colocó una bolsa cargada de explosivos en uno de los taburetes cercanos a esa barra. Abandonó el local y en cuestión de segundos el artefacto estalló. La explosión fue brutal. La mayoría de las personas fallecidas lo hicieron a causa de los escombros que se les echaron encima. El restaurante quedó completamente destrozado y hubo al menos 80 heridos.
¡Qué barbaridad! 18 muertos y más de 80 heridos en este atentado que recordamos hoy. ¿Tenemos, María, que recordar alguna otra víctima hoy, 12 de abril?
Sí, también tenemos que recordar a una víctima de ETA en el año 89. En enero de ese año, el 8 de enero en concreto, ETA había anunciado una tregua que pretendía facilitar las conversaciones de la banda terrorista con el gobierno de Felipe González, las conocidas como negociaciones de Argel. La tregua apenas duró 3 meses. El 12 de abril los terroristas volvieron a empuñar las armas y lo hicieron asesinando a un sargento de la Guardia Civil, José Calvo de la Hoz. Un hombre y una mujer le dispararon cuando se encontraba en el interior de su vehículo y aguardaba su turno para atravesar la ría de Bilbao en el transbordador que une el barrio de Las Arenas de Guecho con Portugalete. José Calvo resultó herido grave y falleció horas después en el hospital. El agente tenía 51 años, estaba casado y era padre de 3 hijos.
Bueno, pues son las víctimas del terrorismo que recordamos en este 12 de abril, las 18 fallecidas en aquel atentado en el restaurante El Descanso y el asesinato cometido por ETA poco después de cerrar esas conversaciones de Argel. María Jiménez, gracias un día más por repasar la historia con nosotros.
Gracias a vosotros, un
Buenos
abrazo.
Días.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá.
Bueno, con números de vértigo, fíjate, 10 millones de discos vendidos, más de 1000 conciertos por medio mundo, cientos de premios. Yo creo que tiene más de 1 millón de oyentes mensuales en Spotify, ¿eh? Ya le gustaría esto a la COPE. Tiene 3 nominaciones a los Grammy, en fin, tiene un currículum devastador, pero sobre todo tiene una melodía y unas letras que hacen que la piel se te ponga erizada. Rosana, buenos días.
Buenos días, cielo.
Bueno, este sábado 14 vas a visitarnos, vas a estar en San Sebastián, en el Victoria Eugenia, en un concierto que arranca a las 8 de la tarde, presentando tu último trabajo en La memoria de la piel, que tiene, Rosana, unas melodías preciosas, pero sobre todo tiene unas letras que a mí me han hecho que se me escapen algunas lágrimas.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. La verdad es que es fruto... Mentiría si dijera que está todo premeditadamente. Es más real que le diga que voy a corazón desabrochado por la vida y absorbo un montón de cosas que luego me dejan también que las vuelque y que las ponga en un papel en blanco y que me queden pelotas en ese papel en blanco, ¿no? Y bueno,
oye, pues, pero
que lo comparta, ¿no?
Esto de quedarse en pelotas, ir a corazón abierto para un artista a veces no es peligroso, Rosana.
No, si de verdad no quieres olvidarte de quién eres, ¿no? Si prefieres protegerte, ir con un personaje que evidentemente todo es respetable, ¿no? Pero si tú no, si yo en mi caso lo hago porque no, yo no quiero olvidarme de quién soy, no quiero negarme quién soy y no quiero vivir con un personaje añadido, ¿no? Quiero ser yo que a veces sencillamente estoy componiendo, a veces estoy con los amigos y a veces estoy cantando, pero que sea la misma persona, ¿no? El hecho de no desdoblarme a mí me relaja. Entonces no me planteo si es bueno o es malo, me planteo.
Vaya, no me digas que hemos perdido la comunicación con Rosana.
¿Perdón?
Ay, habíamos perdido un poquito el sonido contigo, Rosana.
Ah, perdona, mi niño.
Bueno, oye...
No, digo que no es algo que me plantee, que es algo que simplemente me parece que forma parte de la vida, ¿no? En mi caso, el ser quien soy, ¿no? Y el sentir que el que me quiere porque soy quien soy.
Porque eres como eres.
Y el que no me quiere, pues no me quiere, ¿no?
Oye,
no quieren un personaje, ¿no? Decía... Hay una frase de Kurt Cobain muy muy buena que él dijo muchas veces, que decía: prefiero que me odien por lo que soy que me quieran por lo que no soy, ¿no?
Bien cierto es. Fíjate, yo te descubrí, Rosana, en aquel 96-97, en la gira de Lunas Rotas, la primera, en un concierto que diste cerquita de Bilbao, en Guecho. Y desde ese momento me enamoré de la música y sobre todo de las letras, insisto. Para mí las letras de Rosana es poesía en estado puro, con letras que te hacen sonreír, pero con letras también, y a mí me pasa, y no me duele prenda reconocerlo, en los que se me escapa una lágrima. En lo musical, ¿qué ha cambiado de aquel Unas Rotas a este La memoria de la piel en Rosana?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que si te fijas en cada álbum mío hay un sonido distinto, ¿no? Pero no es ni evolutivo ni tampoco involutivo. Quiero decir, lo tiene más que ver con que para mí los discos son como películas, ¿no? Y las películas tienen un color, una luz, un paisaje donde se desarrollan, ¿no? Y digamos de alguna manera que la producción de un disco para mí siempre es eso, ¿no? Es conseguir qué tipo de luz, qué tipo de luminosidad, qué tipo de paisaje, donde desarrollo todas esas historias que son las que estoy compartiendo con la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay discos que tienen más españolas, hay discos que tienen más acústicas, hay discos que tienen más eléctricas, pero esencialmente cuando uno desnuda esas canciones, al final se da cuenta que no hay tantas cosas que las separan. Este disco y el primero no se separan esencialmente en nada. Sí es verdad que se separan en el color de la producción, ¿no? Este disco es más eléctrico y yo creo que más enérgico.
Hombre, han pasado ya unos años y los tiempos también cambian, ¿no? Y eso yo creo que tiene que quedar reflejado también en la música. Lo que sí es cierto es que, no en todos, ¿eh? Pero en este, en La memoria de la piel, me da a mí, Rosana, que habéis cuidado, que has cuidado hasta el último detalle, sin ir más lejos, empezando por la portada, que es una portada que denota ya un cariño, una sensibilidad, es una imagen entrañable tuya con una niña, que no sé si es familia o no,
sí,
pero
es sobrina.
Es la sobrina, claro, ahí hay algo.
Es una sobrina y te voy a decir la jugada, o sea, realmente esa portada era una foto que ya estaba hecha.
Anda.
Es una foto familiar, evidentemente, y es una foto que acabábamos de terminar de jugar y de comernos un helado, y ella se quedó dormida y yo me dormí. Alguien disparó esa foto y estaba en la pared de mi casa, ¿no? En el momento en el que terminé el álbum, de grabar el álbum, y dijimos que se iba a llamar En la memoria de la piel, de repente miramos para la pared, ¿no?, y nos dimos cuenta que estaba esa foto y dije, es que esa es la imagen que resume lo que el álbum lleva dentro, ¿no? Y por eso la reconvertimos en portada, pero realmente no es ni un posado, ni una foto que tenga que ver con el resto de las fotos del álbum, que sí, que son ya de sesión de fotografía, ¿no?
Bueno, pues es una portada deliciosa, ¿eh? Yo creo que el adjetivo más bonito que se me ocurre es el de delicioso.
Oye, muchas gracias.
Otra cosa que llama la atención cuando uno ve a Rosana es ese bonito tatuaje que lleva en el brazo, que es toda una declaración de intenciones que no sé si ella cumple. Mantén tu luz encendida.
Sí, así es. Es una frase que forma parte de una de mis canciones que se llama Buenos días mundo y que está ahí, que de hecho está cantada por Alex Hepburn en inglés, o sea que por eso quise tatuármela también en inglés, porque es como forma parte de esa canción y yo lo procuro, ¿no? Pues como cualquier ser humano, evidentemente hay días en los que uno cae y recala y dice no, que se apaguen todas las luces, ¿no? Pero la verdad es que tardo poco, en subir, o sea, no me recreo mucho en el derrotismo, soy de tirar para arriba y de decir, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? Por lo tanto, sí es una, bueno, es una filosofía de vida, ¿no?, que me gusta compartir con la gente.
Una filosofía de vida que, bueno, pues que Rosana nos transmite a través de su música, a través de sus letras, a través de sus canciones que van a llenar el Victoria Eugenia, estoy convencido, este próximo sábado, es decir, pasado mañana, a partir de las 8 de la tarde, en un concierto. ¿Qué le dirías al público donostiarra, Rosana? No sabes la que se ha armado cuando hemos contado a través de las redes sociales que ibas a estar un ratito con nosotros en la mañana en Euskadi.
¡Qué guay!
Sí. Yo creo que hay muchas, muchas ganas, Rosana, no solo en Donosti, pero esta vez toca en Donosti, de verte encima de un escenario.
Lo que pasa es que, la realidad es que llevo 21 años en el mundo de la música y siempre nos hemos querido muy bien. La verdad es que siempre nos hemos querido muy, muy, muy bien, ¿no? Yo lo único que quiero es que ese amor no se rompa nunca, ¿no? Yo me quiero muy, muy bien con el norte y percibo cuando llego que ese bonito amor de verdad y esencial es correspondido, ¿no? Por lo tanto, lo que hay ya es unas ganas locas de reencuentro, ¿no? Porque ya llevamos un par de años, yo creo, desde el disco anterior, que no hemos pasado por ahí de concierto, ¿no? Por lo tanto, ellos tendrán ganas y yo me muerdo los codos ya por llegar.
Bueno, pues no te los muerdas mucho, que te queremos ver entera este sábado en Donostia. Rosana, un beso muy fuerte, te esperamos con ganas.
Gracias, mi niño, un besito grande y mil gracias por esta entrevista.
En este paraíso, la primera... pones y me apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un dios que probablemente yo no me merezco. El cielo que me das, amor, celos que me das.
Bueno, pues no te pongas nervioso, ¿eh? Porque ese concierto llega ya en dos días, sábado 8 de la tarde, Victoria, Eugenia, Rosana presentando este último trabajo que nos acaba de desgranar aquí en la mañana en Euskadi, en este jueves 12 de abril, que enseguidita va a saludar a otra mujer de bandera, ya lo verás, ¿eh?
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1:10 en este jueves 12 de abril, en el que empezamos a ver la luz al final del largo y oscuro túnel de las lluvias, y en el que nos siguen acompañando, como te decía, mujeres de bandera. Acabamos de colgarle, en el buen sentido de la palabra, a Rosana.
¡Qué pena!
Y está aquí Sandra Barneda, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada. Qué pena no haberla saludado, fíjate tú.
Oye, dos mujeres que en cuanto hemos comunicado, Sandra, a través de las redes sociales, que ibas a estar aquí con nosotros,
¿sí?
Se han vuelto locas las redes sociales.
¿Ah, sí?
No sé, no, en tu caso no sé qué tienes.
Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea.
Bueno, Sandra Barneda viene, está hoy aquí en Bilbao. A las 7 de la tarde vais a tener la suerte, los que estéis en la capital vizcaína, de poder verla en directo en el salón, en la librería Elcar, en la librería Elcar de la calle Iparraguirre, con su último libro bajo el brazo, de nuevo, Sandra, con las mujeres como protagonistas.
De nuevo, qué pesada.
Claro,
que
yo
soy,
como
¿eh?
Soy hombre, digo, ¿por qué?
Bueno, ¿y por qué no? Yo que soy mujer, te contestaría, ¿y
es
por qué no?
Es una buena respuesta, pero...
Es muy gallega,
porque
¿no?
Sí, efectivamente.
Pues, mira, te voy a hacer en plan respuesta vasca, porque sí. ¿No sería más vasco?
Bueno, sí, sería un poco borde, pero en fin, es que los vascos somos un poco bordes.
Sería un poco del norte, es verdad. No, te diría, es que la pregunta ya es, ¿por qué, no? Y tú has preguntado... A un hombre que siempre tiene como protagonista masculino, le dices, ¿y por qué siempre hombres?
No, pero tampoco se da... Bueno, va, déjalo. ¡Ay, se me van hasta los cascos! Quiero decir, a ver, ¿las mujeres como protagonistas tienen más cosas que contar que los hombres hoy en día?
No tiene por qué. No. No, no. No.
¿Pero tú tendrás alguna razón para apoyarte en mujeres para contar
pues
las
porque,
historias que quieres contar?
Pues porque creo que ha habido en la literatura una visión muy de personajes femeninos muy masculinizada.
¿Ya hemos llegado a algo?
No, seguro que vamos a llegar a más cosas.
Oye, lo que sí, es un libro de mujeres escrito para todos. Bueno, se titula Las hijas del agua, que ni siquiera lo había dicho para empezar. Que sigue a otros dos protagonizados también por mujeres. Uh-huh. Por eso decía yo esas ganas, esa línea de protagonistas femeninas en la obra de Sandra Barneda, que cuenta la historia, Sandra, de la mujer en los años 1790 y pico, creo que es.
93.
En Venecia,
sí.
En donde las mujeres muy fáciles me da a mí que no lo tenían.
Pues lo tenían muy crudo. La mujer no era dueña de su destino, era utilizada como moneda de cambio, era obligada a casarse y si no la podían casar, pues o iba al cuidado de la familia, de por vida, o encerrada en un convento.
Bueno, cosas que pasan hoy en día, ¿eh? Cuidado.
O sea, que... Pero eso no lo habéis vivido los hombres, ¿eh?
No, no, la verdad es que no. A ti, si volvieras a nacer, fíjate qué pregunta más tonta. Si
volvieras, yo volvería a ser mujer.
¿Volverías a ser mujer?
Sí. Creo que cuando uno tiene que luchar mucho más por lo que quiere, es mucho más flexible de mente, está mucho más abierto y es mucho más sabio. Porque creo que en el ganarte las cosas, sí que es verdad que se pasa peor, pero se está más preparado y se es más fuerte.
Y ni un ratito, hombre. Simplemente para ver.
Hombre, si me tocara vivir hombre, no tendría ningún problema. Pero la verdad es que siendo mujer he estado muy cómoda y estoy muy cómoda.
¿Quiénes son las hijas del agua?
Las hijas del agua son aquellas mujeres que en los finales del siglo XVIII, como comentabas, deciden, después de sentirse decepcionadas por los instigadores de la Revolución Francesa, se sienten nada porque no las incluyen, porque todos los derechos iban hacia los hombres. Y las mujeres que habían estado luchando mano a mano con ellos dicen, no puede ser, no nos han incluido, no somos nada. Tendremos que hacerlo por nosotras mismas. Y entonces se produce en esa época los albores del llamado movimiento feminista y se producen los primeros textos escritos por mujeres de vindicación de derechos de las mujeres. Esas mujeres las incluyo en una sociedad secreta de esa Venecia decadente llamada la Hermandad del Agua. Ellas son las hijas del agua y de ellas todos y todas procedemos. Y tenemos que dar las gracias a ellas y a ellos, porque también hubo en esa hermandad muchos ellos, que hoy tengamos el mundo que tenemos.
Oye, ¿y hoy en día hay muchas hijas del agua? ¿O nos hemos acomodado?
Yo creo que poco a poco nos atrevemos a ser más hijas e hijos del agua. Es necesario un cambio de mentalidad colectiva, porque el hombre también está anclado en lo que tiene que hacer, en un destino, ¿no? Y está muy prisionero en cosas que son absurdas, ¿no? Creo que hay que dejarnos de género y la mente y el talento y la emoción y el sentimiento no entiende de géneros. Es tan abstracto que ¿por qué no lo dejamos fluir?
Yo sí que es verdad que he vivido esa sensación a veces de estar hasta más allá, de tener que demostrar que eres hombre. De tener que...
Es terrible eso.
Sí, es cansado, es agotador.
Porque además, ¿qué es ser hombre?
Bueno, yo
¿entiendes? ¿Y qué es ser mujer? O sea, en cuanto a emociones, en cuanto a ¿qué tengo que hacer? ¿Ser siempre el fuerte como el hombre? ¿Y qué es la fortaleza? ¿Cómo se entiende esa fortaleza? ¿El liderazgo? Porque si no muestro una fortaleza en un momento crítico de mi vida, me siento frustrado, me siento impotente, me siento menos. Es que eso es como que nos hace mucho daño, socialmente hablando.
Oye, en el libro, Sandra, aparecen otros personajes que llamas... No quiero meter la pata porque al principio lo leía mal. Las foscas.
Las foscas, sí.
¿Cómo interpretar a esos personajes?
Mira, las foscas me las invento. Es como una legión de cortesanas. Me las invento porque a finales del siglo XVIII, en esa Venecia, donde ya estaba entrando el conservadurismo, las cortesanas están recluidas ya en un barrio, no pueden prácticamente juntarse, se están viviendo en el Rialto y están un poco mal vistas ya. Pero sí que en un siglo anterior fueron una de las mujeres más influyentes de Venecia, ¿no? Entonces me invento esas foscas, que son como las geisas, como las mujeres más deseadas de Venecia, para seguir contando lo que fue y lo que fueron las cortesanas en Venecia.
Bueno, van tres, dicen que no hay dos sin tres, yo digo no hay quinto malo, pero entre medio está el cuarto. ¿El cuarto de Sandra Barneda también tendrá a la mujer como protagonista?
Sí, porque cerraré esa tetralogía, el ciclo, será el fuego, y en ese homenaje a esta tetralogía a la mujer que estoy escribiendo, pues sí que va otra protagonista mujer. En todo caso, hice el homenaje de la mujer para escribir mis primeras novelas, y porque por desconocimiento me parecía que meterme en la piel de un hombre sería un poco envalentonado por mi parte, ¿no? Siendo mujer.
Bueno, pero tú eres una persona muy valiente.
Bueno, por eso que quizás en una novela me atreva.
Oye, ¿de dónde sacas tiempo? Porque yo, bueno, no lo he dicho
de la pasión.
Al comienzo, pero ahora estás en la tele, que no, pues me imagino que eso tiene que ser una locura, el hacer Supervivientes, con poquitos ratos para ti, y encima escribiendo, y encima te sacamos de paseo.
Mira, alguien muy... hace mucho tiempo, alguien que realmente tenía, sí que tenía cero tiempo, yo también le pregunté, ¿no? ¿Pero dónde sacas tiempo? ¿No? Y me dice, es que cuando uno está ocupado, gestiona mucho mejor el tiempo. Y es verdad. Me he dado cuenta que en momentos como que parece que el tiempo te sobra, ¿no? Que puedes tener, tengo 2 horas para hacer esto, ¿no? Al final lo haces a la última hora.
También es verdad. También es verdad.
Y el resto de minutos has perdido el tiempo.
También es verdad. Bueno, pues Sandra Barneda va a estar a las 7 en la librería Elcar de la calle Iparraguirre firmando ejemplares de este Hijas del Agua. Sandra, gracias.
Un placer. Gracias.